Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Después de permanecer un año y medio en Corinto, Pablo dejó establecida una iglesia. Esta iglesia era vibrante, llena de nuevos creyentes. Sin embargo, la conversión de aquellas personas no significaba que todos los problemas de la iglesia hubieran desaparecido. La iglesia había nacido en una de las ciudades más ricas, más cosmopolitas y también moralmente desafiantes del Imperio Romano. Muchos de sus miembros provenían del paganismo, de la idolatría, de una cultura profundamente influenciada por la filosofía griega, también el materialismo, la inmoralidad sexual estaban rondando a la iglesia. Aunque habían aceptado a Cristo, todavía debían aprender mucho conforme a los principios del reino de Dios. Cuando pasó el tiempo, comenzaron a haber dificultades, se comenzaron a manifestar ciertas situaciones difíciles dentro de la iglesia que llevaron incluso a divisiones internas, conflictos entre los hermanos, problemas de disciplina e inmoralidad, pleitos llevados ante tribunales paganos, confusión acerca del matrimonio, del consumo de alimentos ofrecidos a los ídolos, del uso de los dones espirituales, del orden en el culto y hasta dudas sobre la resurrección de Jesús. Aquella iglesia era rica en dones espirituales, pero necesitaba crecer en madurez cristiana. En ese contexto vemos entonces la necesidad de que Pablo escribiera cartas a la iglesia de Corinto. Conocemos la primera y segunda epístola a los Corintios. Estas cartas no son escritos teológicos en un ambiente académico. En lugar de eso, son cartas pastorales dirigidas a una congregación real, con problemas reales, con personas reales, que de alguna manera podría asemejarse a la situación actual de muchas iglesias. En ellas vemos a un pastor, el apóstol Pablo, que ama profundamente a la iglesia, que corrige el error con firmeza, que defiende la verdad del evangelio y al mismo tiempo manifiesta una extraordinaria compasión por aquellos a quienes ha conducido a Cristo. Las cartas a la iglesia de los Corintios poseen un valor extraordinario para la iglesia de hoy. Han transcurrido más de 2000 años. Muchos de los desafíos que enfrentaba la iglesia en aquel momento siguen presentes en nuestras iglesias de la actualidad. Pluralismo religioso, relativismo moral, materialismo, divisiones, orgullo, confusión doctrinal, incluso la influencia constante de una cultura que no comparte valores con el evangelio. Es por eso que estos escritos continúan siendo una guía indispensable para aprender cómo vivir como discípulos de Cristo en medio de una sociedad secular y diversa. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Nuevamente muy feliz de saludarles en nombre de nuestro Señor Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al participar de este ejercicio espiritual del estudio de la Palabra de Dios, de esta primera lección del tercer trimestre de este año. Estamos estudiando la primera y segunda cartas de Pablo a los Corintios. Y así llegamos al último subtema de esta semana, que como muy bien indicaba el profesor Valera, nos ayuda a ver el espíritu, la intención y también la actitud amorosa de Pablo al comunicarse por escrito a esta congregación corintia que tanto lo necesitaba. Así que hay una madeja de problemas espirituales y culturales que estaban invadiendo a la iglesia, y Pablo, como el pastor de la misma, se sentía en la obligación, inspirado por el Espíritu Santo, de corregir esos males. Así que, aunque con dolor, a veces tenía que enviarles muy fuertes para que recapacitaran. Y a esto le podemos llamar la disciplina redentiva que va envuelta en el amor de Cristo. Muy bien, pues hoy vamos a cerrar los subtemas de la semana al analizar las cartas de Pablo a los Corintios. Pero antes, les invito a orar. Bondadoso Dios y Padre de toda misericordia, gracias Señor te damos y reiteramos por tu bondad y por tu amor para con nosotros al estudiar estos dos documentos de Pablo a sus hermanos en Corinto, y que también nosotros podamos apropiarnos de la esencia de sus mensajes para aplicarlo a nuestra vida espiritual, tanto individual como colectivamente. Dirígenos como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal y capacítanos, Señor, para poder impartir tu palabra con gracia y poder. Lo pedimos y lo agradecemos todo en nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy jueves, las cartas de Pablo a los Corintios. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado la temática, el ministerio de Pablo en Corinto. Y el texto principal en Hechos 18, 9 y 10 nos dice: entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vemos entonces cómo Dios animaba a Pablo a seguir trabajando aún en circunstancias difíciles que se estaban desarrollando allí en la iglesia de Corinto. El día martes hablamos un poco acerca de la ciudad de Corinto, donde estaba la iglesia. Es importante a veces conocer la ciudad para pensar en las estrategias que se van a desarrollar en torno a la iglesia. No es lo mismo una iglesia en la ciudad de Nueva York que acá en Mayagüez. Es diferente la dinámica de la ciudad, y de alguna manera la dinámica de la ciudad también afecta la dinámica de la iglesia. Así que veíamos que Corinto era una ciudad cosmopolita que estaba en el centro del mundo antiguo. Estaba en un lugar donde el comercio era próspero en gran manera. La ciudad fue destruida por Roma en el año 146 a.C. y reconstruida por Julio César como colonia romana en el año 44 a.C. Es esta Corinto romana la que aparece en el Nuevo Testamento. En la época de Pablo, Corinto era una de los rivales de Atenas. Incluso la había superado en algunos aspectos. Corinto tenía dos puertos importantes que facilitaban el intercambio de mercancías y el desarrollo de comercio. Todo esto nos habla de una ciudad con mucha riqueza, de una ciudad que también tenía características de ciudades portuarias grandes, mucha prostitución, también un relativismo moral grande y un sincretismo religioso elevado, ya que había templos a diferentes deidades. Eso hacía de Corinto una ciudad difícil para que la semilla del evangelio pudiera crecer. Sin embargo, Dios llama a Pablo a trabajar en Corinto. Y cuando Pablo está más angustiado, más asediado por los problemas, por las circunstancias, Dios se le aparece en visión allí en Hechos 18 y vemos cómo Dios le dice a Pablo que no tema, que siga predicando el evangelio, que no se detenga, que no calle. Eso nos hace pensar que tal vez el apóstol Pablo estaba de alguna manera abrumado por tanta oposición que había allí en la ciudad de Corinto. Así que Dios le recuerda a Pablo que nada malo le va a pasar porque él tiene mucho pueblo en esa ciudad. Y es una declaración sorprendente. Tal vez Pablo no lo sabía, pero Dios estaba trabajando en medio de aquella ciudad y siendo Pablo el instrumento que Dios estaba utilizando para llevar el mensaje del evangelio, estaba ahora recibiendo un espaldarazo, un apoyo, una palabra de ánimo para seguir adelante en medio de esta circunstancia tan difícil. Hoy, jueves, vamos a hablar del tópico las cartas de Pablo a los Corintios. Pastor Díaz, cuando leemos Primera de Corintios 11:1, 11-13, 4:14, 5:11, 7:1 y 14, 14:37 y Segunda de Corintios 1:12, 2:9, 11:3. ¿Cómo nos ayudan estos pasajes a comprender por qué Pablo escribió las cartas a los Corintios?
Sí, profesor. En todas estas referencias bíblicas que has listado, realmente nos dan un cuadro bastante claro para que podamos entender la situación que Pablo está atendiendo en esta amada congregación para él. Y como se ha señalado, Corinto estaba caracterizada como una metrópolis con ciertas características muy peculiares que, de una manera u otra, afectaban también la manera de actuar de sus ciudadanos y cuya influencia también podía percolar a la iglesia cristiana recién fundada y establecida por Pablo. Así que ya podemos notar que en 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo aborda diferentes problemas de la iglesia que él se enteró precisamente por vía de una familia, la familia de Cloé, y como él estaba en Éfeso, recibió la información de cuál era la situación de aquella congregación. Y como vemos en estos pasajes, en la iglesia había facciones o grupos que se dividían entre ricos y pobres, educados y poco educados. Y otro detalle muy preocupante era que la inmoralidad sexual prevalente en aquella ciudad también tenía su entrada entre los creyentes que muy probablemente habían vivido en ese mismo ambiente y práctica. También encontramos que en aquella iglesia había pleitos entre los hermanos, pero lo más preocupante era que algunos estaban racionalizando algunas conductas para justificar, por ejemplo, que podían practicar la prostitución, algo inaudito para un cristiano. También Pablo en estas epístolas recibió preguntas sobre diferentes asuntos, como, por ejemplo, el matrimonio, el divorcio, el celibato, qué se debía hacer con los alimentos sacrificados a los ídolos que luego iban y eran vendidos en el mercado. También había problemática en cuanto al culto y el orden que debía prevalecer. Y muy importante, Pablo también en estas epístolas los amonesta en cuanto a los dones espirituales y también debía corregir algunas nociones equivocadas en cuanto a la resurrección. Entonces, por estas características, podemos concluir que la iglesia de Corinto era una muy problemática e inmadura. Otra vez, quizás nosotros hoy, en el presente, podemos ver aspectos semejantes en nuestras congregaciones. Por eso es tan práctico el estudio de estas cartas para aplicar las lecciones en nuestra convivencia como cristianos.
Pastor Díaz, estas cartas no fueron escritos teóricos o teológicos, sino fueron una respuesta pastoral a problemas concretos que amenazaban la vida espiritual de la iglesia de Corinto. Pablo escribió estas epístolas porque él amaba a la congregación y deseaba conducirla hacia la madurez en Cristo. En parte, estas epístolas se escribieron para corregir divisiones en la iglesia. Primera de Corintios 1, del 11 al 13, Pablo había recibido informes de la familia de Cloé acerca de las divisiones. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Cefas, y otros tal vez un poco más espirituales decían, yo soy de Cristo. Pablo les recuerda que Cristo no está dividido y que el centro de la fe no es un ser humano, sino Jesucristo. También él escribe estas epístolas para exhortar como lo haría un padre. Primera de Corintios 4:14, Pablo aclara que no escribe para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Su corrección nace de un genuino amor pastoral. También Pablo escribe para mantener la disciplina y la santidad. Primera de Corintios 5:11 les instruye acerca de cómo tratar los casos de pecado persistente dentro de la iglesia. El propósito era preservar la pureza de la congregación y al mismo tiempo llevar al pecador al arrepentimiento. También Pablo escribe para responder algunas preguntas doctrinales. Allí en 1 Corintios 7:1 la expresión en cuanto a las cosas que me escribisteis indica que los corintios habían enviado una carta con preguntas y Pablo responde sobre el matrimonio, la soltería, el divorcio, las relaciones familiares y todo esto era parte del trabajo del apóstol como director, como pastor de esa iglesia. También era para establecer el orden del culto. Primera de Corintios 14:37, después de enseñar sobre los dones espirituales, él da sus instrucciones con toda esa autoridad apostólica que él tenía y dice, todo se haga decentemente y con orden. Pablo quería que las cosas se hicieran ordenadamente dentro de la iglesia. También Pablo escribe para defender la integridad de su ministerio y allá en 2 de Corintios empieza a hablar acerca de la obediencia de la iglesia, protegerlos de engaños. Por ejemplo, 2 de Corintios 11:3, Pablo temía que fueran engañados por falsos maestros, así como la serpiente engañó a Eva. Su preocupación principal era que permanecieran fieles a Cristo. Él iba a visitarlos, pero él quería corregir algunas cosas antes de poder visitarlos. Así que vemos que Pablo tuvo sobradas razones para escribir estas dos epístolas a la iglesia de los Corintios. Sin embargo, Pastor Díaz, hay evidencias de que Pablo pudo haber escrito más cartas a los Corintios. ¿Cuántas cartas en total posiblemente Pablo escribió? ¿Y qué nos habla esto acerca del amor y el cuidado pastoral que Pablo tenía por la iglesia de Corintios?
No hay dudas, profesor, que esta pregunta es sumamente importante, ya que a veces, mientras vamos leyendo las dos epístolas de Pablo a los Corintios en nuestras Biblias, encontramos una que otra referencia del mismo apóstol indicándole a los creyentes de aquella congregación que él se había mantenido en contacto por escrito desde Éfeso por cartas. Como consideran los eruditos, no solamente eran estas dos, primera y segunda, sino que es posible que hasta haya escrito tres o cuatro cartas más. Así podemos, por ejemplo, ver en 2 Corintios 10:9, donde él dice: "No quiero que parezca que trato de asustarlos con mis cartas". Aquí él está hablando en sentido plural, además de las que está escribiendo en ese momento. De hecho, en 1 Corintios 5:9, él indicó ya, antes de 1 Corintios: "En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución". Esto implica entonces que el apóstol mantenía una comunicación muy dinámica y fluida con aquellos creyentes. Él estaba al tanto de toda la situación en la que ellos vivían y por eso de Éfeso él se mantenía en comunicación con ellos. Sí, obviamente, esas cartas no se incluyeron, como indicamos anteriormente, en el canon del Nuevo Testamento. De hecho, aquí encontramos en 2 Corintios 2, versículos 3 y 4, como también capítulo 7, verso 8, que los eruditos se refieren a esta porción como la carta severa, y por supuesto, esta también aparentemente se ha perdido. Otros piensan que se refiere a 1 Corintios o que se conserva en parte en la segunda epístola. En fin, a partir de 2 Corintios resulta claro que los cristianos corintios estaban siendo influidos por la cultura circundante. Ellos también valoraban la competencia, el poder y la riqueza, cosas que pueden también representar un desafío para nuestra iglesia actual. Pidamos, por lo tanto, al Espíritu Santo que nos oriente al atender estas problemáticas en nuestro medio.
Así es, Pastor Díaz. Es muy probable que Pablo haya escrito unas cuatro cartas a la iglesia de Corinto, aunque solo dos forman parte del Nuevo Testamento. El orden más aceptado por los eruditos es una carta anterior a Primera de Corintios. Esta carta está perdida. Pablo la menciona en la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esta referencia demuestra que ya les había escrito una carta antes de la que conocemos como Primera de Corintios. Esa carta no se conservó, no entró en el canon. Luego, Primera de Corintios es la primera carta canónica, fue escrita desde Éfeso para responder a los informes recibidos de la familia de Cloé y a las preguntas que los propios corintios le habían enviado. 3, una carta severa o carta de lágrimas, también perdida. Allí en 2 de Corintios 2, del 3 al 4 y 7, 8, Pablo habla de una carta que escribió con muchas lágrimas, con mucha tribulación y angustia de corazón. Y finalmente, 2 de Corintios, que es la carta donde se expresa alegría por el arrepentimiento de muchos en la iglesia y defiende su ministerio apostólico. Todo esto nos dice que Pablo amaba profundamente a esta iglesia y de verdad que deseaba poder corregirla animarla, quería poder estar cerca de ella, compartiendo con su iglesia muchas de las experiencias que estaba adquiriendo también en el campo misionero. Finalmente, Pastor Díaz, si leemos de nuevo 2 Corintios 2, 4, ¿qué nos dice eso sobre lo mucho que Pablo se preocupaba por estas personas? En contraste, ¿cuán insensibles pueden ser nuestros corazones para con los demás?
Profesor Valera, es innegable que Pablo, a través de todas estas cartas que contenían mensajes y amonestaciones muy, muy claras en contra de las prácticas del ambiente que estaban penetrando en la congregación, Pablo, desde Éfeso, les expresa su amor y su afecto sincero y que no era su propósito herirlos, sino ayudarlos a que pudieran encarrilarse por el camino del bien. Por eso él comienza ese capítulo 2 diciendo: por esta razón decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. Así que Pablo no era ese pastor que se gozara en dar regaños duros e insensibles para causar tristeza o dolor. Porque si yo los entristezco, decía él, ¿quién hará que me sienta alegre de no ser ustedes a quienes he entristecido? Por eso les escribí como lo hice, porque no quería ir para que me entristecieran ustedes, que más bien deberían alegrarme. Yo estaba seguro que todos ustedes harían suya mi alegría. Y concluye diciéndoles: pero cuando les escribí esa carta, me sentía tan preocupado y afligido que hasta lloraba. Sin embargo, no la escribí para causarles tristeza, sino para que vieran el amor tan grande que les tengo. La lección, hermanos y amigos, para nosotros es que debemos mostrar, como Pablo aquí lo expresa, más sensibilidad en nuestros corazones por los demás que estén recorriendo un sendero equivocado. Mostremos, por lo tanto, esa misma preocupación, compasión y amor que Pablo mostró por aquellos creyentes.
Pastor Díaz, Pablo dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Este versículo nos permite ver el corazón del Pablo. Sus cartas no fueron escritas con frialdad, con enojo, con deseo de imponer su autoridad. Fueron realmente escritas con lágrimas. Esto nos revela características del ministerio de Pablo. Él amaba profundamente a la iglesia. Él sufría por el estado espiritual de los creyentes. Corregía porque amaba. Él reflejaba el carácter de Cristo. En contraste, vemos que con frecuencia nos molestamos por las faltas de las personas que nos entristecen y pues en vez de amarlos estamos molestos, criticamos antes de orar, condenamos antes de intentar restaurar, perdemos la paciencia con facilidad. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos el acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos ponemos nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestras faltas. Limpia nuestro corazón. Ayúdanos a servirte con integridad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.